tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente otro domingo aquí en Cultura en Imagen por FM 96.7 Radio Cultura desde www.radiocultura.com.ar para todo el país a las 22.08 desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en la calle Guido, en el barrio de Recoleta. 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y con una marca térmica que fue amplísima. Yo supongo que mucha gente sufrió hoy también esos calorones tremendos, y le damos la bienvenida ya con un fresco casi otoñal a Norberto Chapco en la operación técnica, que suponemos que también sufrió mucho calor hoy. Sí, me dice que sí, tremendo. Realmente fue un día demoledor cuanto al calor, pero por supuesto, como estamos domingo a domingo, cada tanto llueve. Digamos, bastante la premisa de este programa ha sido estar singing in the rain, y hoy no es la excepción, ¿eh? Tenemos por suerte chaparrones dispersos, pero han contribuido a bajar la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos, como siempre, muchas actividades, muchas novedades vamos a tener en este programa y entrevistas. Y también quiero contarles que he venido a las apuradas del Estadio Luna Park, donde en este preciso instante se está desarrollando la proyección de ET en concierto. Hablábamos el pasado domingo con Ángel Mahler, con Damián Mahler, perdón, que Damián, Ángel es el papá de Damián, Damián es el director de orquesta que está acompañando la proyección en vivo de la partitura tan memorable de John Williams, que bueno, también celebra los 40 años de esta película memorable de Steven Spielberg allí en el Luna Park, ¿no? Una función impactante. Nos dice que ha gustado muchísimo quedar hasta el final, por supuesto, pero nuestro deber primero es con ustedes. Pero realmente una actividad fantástica. Estoy leyendo en este momento el programa de mano de la función. O sea, el especial agradecimiento a Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, John Williams, David Newman y, bueno, otros tantos nombres de lo que significa el mítico sello Amblin Entertainment, que junto a la Paramount fueron las productoras de este gran clásico del cine moderno, E.T., el extraterrestre. 40 años y un concierto que bajo la batuta de Damián Mahler se está desarrollando en este momento en el Estadio Luna Park. Y enmarca eso, la verdad, una semana con muchísimas actividades. Hoy es el Día Nacional del Tango, así que desde este espacio más ciertamente proclive al universo de la música académica y a las bandas de sonido, le damos un fraternal saludo a todos los tangueros, y en el recordatorio especial de que el cine argentino nació de la mano indisoluble del tango. Se hizo sonoro gracias a dos películas. Una fueron Los Tres Berretines, de Enrique Telémaco Susini, también pionero de la radiofonía, y uno de esos berretines, por supuesto, era el tango, el otro era el fútbol y el otro era el cine. Miren qué extraordinaria combinación para un día como hoy, donde estamos también a las puertas de lo que son las semifinales de la Copa del Mundo, donde también estuvimos sufriendo no tanto el calor, sino la angustia existencial del mundo de los penales. Pero Los Tres Berretines, esa película que dio inicio junto a Tango, la película de Luis Mogliavart, al cine sonoro, también enmarcaba esta relación fraternal que el cine argentino desde su mismo origen construyó con la música, una de las músicas argentinas por excelencia y la música ciudadana por excelencia. Hablar del tango y el cine es hablar de los orígenes del cine, de la época de oro, hablar de las orquestas, de las grandes figuras que emigraron a la pantalla grande cuando el cine comenzó a hablar en nuestro país en el año 1933, y lo hizo en el Cine Real, luego Cine Esmeralda, hoy Playa de Estacionamiento, en Esmeralda casi esquina Corrientes, de la mano del tango. Y también, por supuesto, esta fecha se instituyó por una figura, la máxima del tango, y que por suerte, antes de su inesperado y anticipado adiós, nos dejó muchas películas que también lo contribuyeron a cincelar como una referencia mundial del tango, que es nada más, por supuesto, y nada menos que Carlos Gardel. También un 11 de diciembre nacía Beatriz Bonet, una talentosa actriz que en el cine no tuvo la fortuna que sí tuvo en la televisión y en el mundo del teatro, y sobre todo en el espectáculo familiar, donde construyó una gran trayectoria. Y también un día como hoy, pero en 2018 nos dejaba, y este sí es un nombre que tuvo mucho que ver con otro tipo de cine y con otras bandas de sonido que surgieron en el mundo del cine argentino en los años 60, que fue Jorge López Ruiz, quien contribuyó también a forjar desde la coloratura del jazz el nuevo cine argentino de los 60, con títulos como por ejemplo Los Jóvenes Viejos, en los cuales contribuyó con la banda sonora. No puedo escapar de esta presentación sin mencionar el recordatorio a los 110 años que hubiese cumplido Blackie, nacido un 6 de diciembre, y enmarcando en ese recuerdo también despedir a la figura que fue el símbolo de la televisión argentina, como fue Pinky, que nos dejó la última semana. Una semana que también se presenta con muchas actividades. Quiero destacar que en estos momentos se desarrolla también Comic Con, una feria que reúne a todos los fanáticos del cómic y que involucra también a los fanáticos del cine que tienen relación con los cómics. Y ahí está, fue ayer la charla, pero tengo entendido que está en YouTube. Yo le pido que no se pierda la charla con Bill Plimpton, que es uno de los más grandes animadores contemporáneos que existe y uno de los más grandes animadores de la historia. Bill Plimpton está en la Argentina. Él es uno de esos animadores que cada tanto estaban presentes dentro de los cortos de que emitía Caloi en su tinta, por ejemplo, porque Caloi admiraba muchísimo a Bill Plimpton. Y seguramente cuando usted busque en internet Bill Plimpton va a encontrar imágenes que le son muy conocidas de este genio de la animación, no tan conocido por su nombre, pero sí por todo lo que ha legado en el mundo del cortometraje. Bill Plimpton entonces está presente aquí en Comic Con, donde también se desarrolla un homenaje. Hoy fue justamente hoy a la tarde a John Williams, en paralelo a lo que sucede, como señalábamos antes, en estos instantes en el estadio Luna Park. También despedimos a Jorge Denti, uno de los directores del cine argentino que forjó la mirada del cine político al amparo de lo que fue el origen del cine político y contestatario de la Argentina con el grupo Cine Liberación, y que luego en el exilio también contribuyó a la mirada de lo que significaba ese mundo de la construcción del cine de base desde fuera de la Argentina. Y desde ese lugar, Jorge Denti construyó una película que se erige como pionera desde la mirada argentina al referirse a la Guerra de Malvinas, porque todavía nadie hablaba del tema de Malvinas cuando Jorge Denti hizo Malvinas, Historia de Traiciones, y construyó desde la mirada documental un registro muy potente de lo que significaba el conflicto bélico que ocurrió en el Atlántico Sur en cuestión de la soberanía de nuestras islas, y también en relación a lo que fue el intrincado mundo de la sangrienta dictadura militar que le dio origen a esa funesta guerra librada en el Atlántico Sur. Quiero también recordar que Jorge Denti fue una personalidad que construyó su carrera fuera prácticamente de la Argentina. Se radicó en México, donde murió hace escasas 48 horas. Estuvo en la Argentina en muchas oportunidades. Tuve la oportunidad de compartir con él el jurado del Festival de Cine Político, con él, con Humberto Ríos también, con gente que fue con una trayectoria memorable en el campo del cine político, y realmente una pérdida muy triste la de Jorge Denti. También queremos destacar como información que el martes 13 a las 19 horas en el Templo Libertad, en Libertad 769, se presenta, y agradecemos la invitación, A Marte No Fue Un Error, compendio de la correspondencia entre Victoria Campo y Didier de la Rochelle, y No Sé Rezar, la correspondencia entre Victorio Campo y Jacques Maritain. Estos dos libros se van a presentar con un panel integrado por José María Poiré, Daniel Sapsay, Juan Javier Negri y también otras personalidades que van a estar ahí. María Laura Picón creo también va a estar en la mesa, y esto va a tener lugar con entrada libre y gratuita el martes 13 a las 19, y agradezco mucho la invitación. Ese mismo día a las 11 de la mañana en el Salón Delia Parodi del Congreso, y también con entrada libre, se van a presentar los ganadores del concurso de obras teatrales Potencia y Y bueno, no me acuerdo que era Potencia y algo, el nombre artístico del Potencia y Política, ahí está, Potencia y Política, el nombre del concurso que lleva adelante el Congreso de la Nación con respecto a obras teatrales, en este caso centrado en la temática medioambiental. También quiero agradecer la invitación que recibí del Centro Cultural Borges con respecto a la apertura del Museo Nacional de Arte Oriental, lamentablemente no pudimos asistir, y también señalar que el pasado lunes se presentó la temporada 2023 del Teatro Colón en un evento que tuvo lugar en la sala principal del teatro, donde todos los periodistas estuvieron sentados en el escenario y Jorge Telemann daba los detalles de la programación. Nos disculpamos también que no pudimos asistir. Sí agradecemos, donde sí estuvimos fue en el cóctel de fin de año de la Unión Europea que ofreció el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico, y realmente fue una ocasión para brindar un compendio de la actividad desarrollada por la delegación de la Unión Europea en la Argentina, que fue fantástica. Y también quiero destacar como noticia El Gran Movimiento, la película del boliviano Quino Rugo, que ganó el premio Coral en el Festival de La Habana, donde Argentina 1985 obtuvo 4 premios: Mejor Dirección Artística, Mejor Guión, Actuación Masculina y el premio Signis de la Oficina Católica Internacional del Cine. Esos son, digamos, bastantes novedades que tiene el quehacer cinematográfico en estos días. También señalar que mañana lunes en el Cine Gomón a las 18:30 se presenta de la mano de la Embajada de Uruguay el homenaje a China Zorrilla con la proyección de la película Besos en la Frente de Carlos Galletini con entrada libre y gratuita, donde China desarrolló un coprotagónico fantástico con Leonardo Sbaraglia. Y además en ese compendio de actuación también lució uno de sus grandes trabajos ya de madurez, como hizo, como todos sabemos, con ese gran rol que interpretó en Elsa y Fred. Rol incluso admirado por la misma Shirley MacLaine cuando fue convocada para hacer la remake norteamericana de Elsa y Fred junto a Christopher Plummer. Dicho esto, quiero realmente saludar nuevamente, porque fue un espectáculo memorable, la posibilidad de compartir E.T. en concierto de la mano de Damián Mahler. Pero como todos nos quedamos con ganas de escuchar un poquito más de E.T., ¿por qué no vamos a pasar revista de la mano sonora de aquella partitura memorable que dirigió y compuso John Williams y que sonaba de esta manera? Thank you. De la mano de la National Philharmonic Orchestra, con la dirección de John Williams, escuchábamos de John Williams la banda sonora de la película E.T. el extraterrestre. Y qué momento realmente fantástico compartir esta banda sonora como anticipo de un programa especial que vamos a desarrollar en enero. Los programas en enero van a estar grabados previamente, no vamos a estar en vivo desde los estudios, porque bueno, vamos a hacer un pequeño receso vacacional, pero sí vamos a dedicar los cuatro programas de enero a grandes nombres vinculados a las bandas sonoras, grandes compositores del cine vinculados a las bandas sonoras. John Williams ya está fijo, les puedo adelantar que es un nombre ineludible para citar en este compendio de especiales. El otro también ya está fijo y es Ennio Morricone. Los demás estamos todavía debatiendo a ver cuáles son, porque claro, uno quiere incluir muchos títulos, muchos compositores, muchos nombres referenciales para el cine, y la idea es darle un marco preferencial a cada uno de ellos, dando revista de sus grandes trabajos para la pantalla grande. John Williams está comprometido, pero ya adelantábamos ese compromiso con este bonus track de la mano también de este evento en el Luna Park, con la banda sonora de E.T. el extraterrestre, película que cumple 40 años. Y realmente, hablando de bandas sonoras, hay un documental que trabaja el reverso de la banda sonora, en realidad trabaja la imagen, pero está relacionado a la banda sonora de todo aquel que vivió la música rock de la apertura democrática, o sea, hablando desde los 80, pero afincadamente desde la apertura democrática, en diciembre del 83, y es el documental Expuesta, la historia del rock, que presenta Andy Czarniacki como protagonista de este recorrido fotográfico que Eduardo Raspo realiza en este documental, que realmente es para fanáticos, pero está muy muy bien desarrollado a partir de la presencia de Andy Czarniacki y unas memorias que son prácticamente las memorias de los últimos 40 años del rock argentino retratado en fotos. Porque Andy Czarniacki, gran fotógrafa del universo del mundo rock, y particularmente muy relacionada con lo que significaron los grandes nombres de la música rock de los 80, expone en este documental sus memorias junto a todo su archivo fotográfico. Y es extraordinario el registro que hace el trabajo de Eduardo Raspo de este compendio de imágenes de la mano del rock y de la mano de la lente de Andy Czarniacki. Es realmente como una historia en paralelo entre lo que significa la fotografía a color y la fotografía blanco y negro, con la historia del rock en español cantado en Argentina de las últimas 4 décadas, y además permite adentrarse en la construcción de tapas de discos que hicieron historia de artistas como Charly García o Fito Páez. También está muy relacionada a su vocación a Virus, Sumo, Los Abuelos de la Nada, todo lo que era el compendio de las grandes bandas del rock de los 80. Y hay una unión indisoluble en el plano artístico del trabajo de Andy Czarniacki con Charly García, y todo el trabajo de las tapas de los discos de Charly García, que realmente son documentos extraordinarios. Expuesta, la película sobre Andy Czarniacki, con dirección de Eduardo Raspo, es uno de los estrenos que tuvo lugar el pasado jueves, y la verdad que es un documental sobre el cine argentino, desde el cine argentino, sobre el mundo de la fotografía, de la mano de Andy Czarniacki, y sobre todo de la mano de lo que significa la mirada y el reverso a la construcción del campo de lo que fue el rock en español desde Buenos Aires, desde las grandes bandas y de los grandes nombres de nuestra historia reciente del rock argentino. Un documental fantástico para recomendar, aunque el rock no sea quizás su máxima aspiración, pero es realmente muy, muy, muy recomendable. Vamos a escuchar un poquito más de música y pasamos a nuestro siguiente bloque con nuestros invitados. Festejando el Día Nacional del Tango, vinculábamos un poquito de lo que significa quizás un tango de música ciudadana expresado de la mano de Astor Piazzolla y José Luis Castiñeira de Dios, de la banda sonora de tangos El Exilio de Gardel, era Tanguedia, de la película homónima de Fernando Pino Solanas. Realmente es un momento fantástico el que estamos viviendo aquí en Cultura en Imagen, porque vamos a compartir... pero por un lado el lanzamiento de un libro que es fenomenal. Realmente me lo devoré en el fin de semana, sobre tres mujeres, tres grandes escritoras argentinas, tal como señala el título, Las Olvidadas, porque son tres figuras que quedaron un poco a la deriva. Una de ellas, asimismo, está siendo reivindicada de cara al centenario de su nacimiento, y por eso también vamos a hablar de algunas actividades que van a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires y también en la ciudad de Rosario, donde se prepara un especial homenaje. Y esto lo hacemos de la mano de dos nombres importantísimos de la cultura argentina. Realmente muy, muy, muy honrado de que estén aquí presentes en el piso. Le damos la bienvenida a Cristina Mucci. Realmente un honor, una marca absoluta de lo que significa el periodismo cultural en la Argentina desde 1987 con Los Siete Locos en la pantalla de la TV pública, y un recorrido desde el periodismo cultural de muchas décadas que confluyen en este libro que son Las Olvidadas. ¿Y quiénes son Las Olvidadas? Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch. Y le damos la bienvenida también a un director que es uno de los grandes nombres del cine argentino, ha tenido recientemente una actividad teatral y tiene una actividad teatral que es tan profusa que uno ya quizás se perdió una obra y ya está estrenando otra y está con otro proyecto y está, digo, hay que seguirle el tren de una manera como los tren bala en realidad, porque uno no alcanza a ver todo lo que está produciendo y es uno de los grandes nombres del espectáculo argentino, de la mano del teatro y de la mano del cine, que está reclamando su vuelta a la pantalla grande y esperamos que, y creemos que hay ciertas cuestiones que por ahí confluyen también en lo que vamos a evocar hoy. Le damos la bienvenida entonces a Oscar Barnefim. Muy buenas noches, Oscar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Al contrario, un gusto, la verdad.
Y además con una amiga como Cristina.
Pero por supuesto, y unidos ahora en el rescate de la figura de Beatriz Guido.
Exactamente, ¿no? Que es el nudo central de tu libro, Las Olvidadas, que es un libro que acaba de salir y que es apasionante.
Gracias, ¿te gustó?
La verdad que me lo devoré el libro, sí, me encantó. Me gustó mucho incluso el cierre de Marta Lynch del libro, porque empieza distinto que los otros dos capítulos. Vos empezás por el final de la historia de Marta Lynch.
Es una historia distinta.
Y haces una historia circular con Marta Lynch. Incluso también referís tu mirada más personal con Marta Lynch. Una historia muy trágica la de Marta Lynch. Y luego, en el medio, está quizá la historia más divertida. Yo no la conocía a Beatriz Guido, Barney la conoció muchísimo y le vamos a preguntar mucho a Barney Finn sobre Beatriz Guido, pero sí conocía a mucha gente que conocía a Beatriz Guido. Y lo interesante es que la atmósfera que presenta el capítulo sobre Beatriz Guido es la misma que me relataba gente que trabajó en muchas películas de Babsi Torre-Nielsen. Uh-huh. O también, por ejemplo, Graciela Torre-Nielsen, cuando se refería a Beatriz Guido, Leonor Puga Sabaté, Horacio Guisado, todos nombres de la industria del cine argentino que trabajaron en muchas películas de Torre-Nielsen y que realmente sintetizan el mismo ambiente que uno siente al leer todo el capítulo dedicado a Beatriz.
Lo que pasa es que yo hablé con muchos de esos. Y entonces yo
hablaste con Barney incluso también.
Barney fue fundamental acá. Pero te quiero decir, con personas que trabajaron con ellos, y bueno, me transmitieron ese clima, yo no viví eso, pero la conocí muy poco y muy
lejos.
Además,
ellos, Leopoldo y Beatriz, tenían una idea de lo que era el trabajo con esos equipos, la forma de tratarlos, cómo los cultivaban. Tal es así que de pronto ellos, una vez que comienzan ese camino con películas como Martín Fierro en más, ellos tienen que sustentar después esos armados de equipo, porque era una fuente de trabajo, era un compromiso que ellos tenían con la gente. Y esto hace que los pequeños detalles de las filmaciones, de la convivencia, fuera siempre muy cálido. Y además, no todos los directores tenían ese trato que tenía Leopoldo en el estudio. Y bueno, Beatriz es como indudablemente también una muy buena gente de prensa que tuvo siempre Leopoldo al lado.
Sí, bueno, eso Cristina lo señala muy especialmente en el libro, porque bueno, ante la seriedad y cierta cuestión imponente que marcaba Torre-Nielsen desde su figura, con esos anteojos
impenetrables,
sí, y esa sobriedad, después estaba Beatriz, que era todo lo contrario, que era como la relacionista pública perfecta, porque hacía hablar a las paredes prácticamente. Pero más allá de su bonomía y su espíritu alegre y demás, yo quiero también destacar algo, que es que era una gran escritora.
Pero por supuesto,
y fue una extraordinaria guionista también del cine argentino.
Y yo creo que hoy, por suerte, recién estábamos hablando un poco antes de llegar acá con Cristina, de lo bueno que ella está recibiendo de la recepción de esto que acaba de reeditar, y que por otro lado yo, hablando con otras personas en otros ámbitos, también lo noto, es las ganas de leerla, las ganas de volver a tener miradas renovadoras sobre lo que es su literatura, ¿no? Y esto a mí me parece que también es muy bueno, porque si no, a ella se la puso en un lugar no favorable, que era ponerle ciertos rótulos que paralizaban, y en lugar de permitir el acceso a la profundidad de aquellas propuestas de novela que ya tenía, o cuentos. Pero digamos, yo creo que el Incendio y las Vísperas, cuando aparece, le permite que mucha gente, y sobre todo Jaureche, le ponga algunos rótulos que fueron a favor y en contra porque de pronto llegó a ser un bestseller en los 60-70, demandada por todos los medios, pero también eso provocaba que los enemigos se atrincheraran mucho más y que le hicieran la contra.
Pero, perdón, vamos a decir las cosas. Yo creo que ella era provocadora y buscó también esa provocación, porque no es que escribís El incendio de las vísperas sin saber lo que estás haciendo.
No, por supuesto que
ella
no.
Ella toma ahí una decisión, ocupa un lugar y se banca lo que venga, ¿no? Y bueno, vino todo eso. Pero ella decía, a ella le dolía, yo creo, lo de Jaureche, no es que le gustaba, porque, qué sé yo, era muy despectivo con ella, Jaureche.
Sí, era muy despectivo,
Tilinga, le dijo.
Sí, Tilinga, sí.
Pero bueno, por eso, pero a ella no le gustaba. Pero cada vez que salía Jaureche a decir algo, ella vendía más libros.
Es lo que ella dice. Bueno, siquiera yo tuviera un Jaureche para cada salida.
Claro,
de mis
para
libros.
Cada libro, claro. Un Jaureche. Pero te quiero decir, ella se pone en ese lugar.
Pero ella, lo que siempre me pareció, habiéndola tratado tanto, es como Manucho. Ellos fabricaban un personaje y con eso salían a la calle. Esto no quiere decir que ellos fueran realmente así.
No, claro.
Es decir, le pasaban más cosas. Claro. Bueno, y la larga vida de Beatriz y los largos hechos que le ocurrieron también la fueron mostrando con esas distintas caras. Lo que pasa es que ella se fue sobreponiendo. Pero bueno, uno a veces estando cerca podías observar más esos cambios. Yo recién le decía a Cristina también, porque aprovechamos para comentarnos cosas, y además estamos tratando el mismo tema, porque estamos hablando de una persona que en estos días, el martes, será su centenario, y yo le decía que acabo de terminar un trabajo escrito, más allá de los homenajes, que lo acabo de titular Las Moradas, que son, y es el transcurrir al lado de Beatriz durante todos los años de amistad, y que me conmocionó mucho, le decía, casi como llevarme a un quiebre, porque también sin querer estuve haciendo un recorrido de la vida de uno. Uh-huh. Y ahí es donde te das cuenta qué grado de influencia tuvieron o de permanencia a lo largo de los años, porque si conocerla en el año 58 y acompañarla prácticamente hasta sus últimos momentos, porque yo estuve viviendo en la glorieta de Rubén Darío, que era su casa en España, muy poco tiempo antes. Entonces, todo eso genera muchas cosas. No es con un distanciamiento que la ves, ¿no? Es decir, entonces, está como fresco todo. Como está como fresco porque son amigos que no están, son carencias que tenés, más allá de la gran escritora que realmente fue y que sigue siendo. Así que me parece buenísimo que el libro de Cristina esté hoy, como ya está en librerías, porque esto es un gran logro, que haya salido con tanta premura, ¿no, Cristina?
Totalmente.
Bueno, no, le interesó a la editorial que saliera ahora para el aniversario. Y además era un buen momento para recordar, creo que a las tres mujeres. Uh-huh. Este libro salió, estos libros, porque en realidad son tres que ahora están unificados, pero salieron hace 20 años. La situación de la mujer cambió mucho en estos 20 años. Entonces también cambia la perspectiva para verlo, ¿no? Y
ahora,
recordar un poco a todas.
Cristina, ¿qué pensás que pasó entre medio? Vos tenés como nadie, digamos, un sitial privilegiado para analizar la evolución de lo que significa el panorama de las letras en la Argentina, con sus corrientes, sus modas, sus peleas, sus ideas y venidas. Pero, ¿qué pasó para que Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Martha Lynch fueran las olvidadas?
Yo creo que molestan. Son diferentes entre sí.
Absolutamente.
Se las une porque en definitiva fue un team, el trío más mentado, como decía Neustadt. Pero es eso, ¿no? Eran las figuras convocantes de esos años y eclipsaban a cualquier otra escritora, sin lugar a dudas. Pero son muy distintas entre sí. Pero las tres molestan por distintos motivos. Los vaivenes políticos de Martha Lynch molestan mucho y siguen molestando. Quedó afuera. Beatriz, con ese antiperonismo que tenía muy marcado por ahí también, y Silvina Bullrich con toda esa idea de la oligarquía, etcétera. O sea, no.
Pero
no,
que vos la desmitificás en el libro, porque en realidad se muestra que no era así.
Trato de desmitificar todo, pero te quiero decir, me parece que son más razones ideológicas que literarias las que la dejaron afuera. Y bueno, habría que analizar todo eso también.
Sí,
¿no?
Yo pienso que en parte es eso. Yo te lo digo, yo no soy ningún especialista en letras, simplemente soy un lector muy ávido que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Y además las he conocido a las tres, por distintas, de distinta manera. Y son para mí, o han sido, muy, muy, muy diferentes. Es decir, indudablemente mi identificación con Beatriz tenía que ver mucho con el cine, obviamente. Es decir, a Marta también la conocí, no tanto, he estado cercano en determinadas épocas y he leído cosas que me parecen buenísimas. A mí la señora Ordóñez, Al Vencedor, La Alfombra Roja, y además ella aparece en un momento donde aparece Frondizi, eso, ella se identifica mucho con eso. Después, todo lo que viene después es otro cantar. En cambio, Silvina Burri la conocí, comí con ella varias veces en... más. Después de esa comida la acompañé hasta su casa, ella vivía en la calle Coronel Díaz, comiendo en casa de Luis Aslaski. Y era otra cosa, era, pertenecía a un medio, sí, representaba ese medio, era la mujer que siempre escribía para que las señoras en el verano tuviesen un buen libro para la playa, y eso daba mucho resultado. Es decir, tenía temas que realmente funcionaron y que fueron bestseller, pero eran distintas, humanamente eran distintas, ¿no? Sí, entonces era muy distinto esos encuentros.
Bien. Digo, pero de todas maneras yo quiero decir algo. Pese a todos estos factores de Silvina Bullrich que uno puede hablar, es la más grande de las tres. Nació en el 15 en una familia que el padre le decía que para qué escribía, que se dedicara a otra cosa. La madre no quisieron que fuera al colegio secundario, por ejemplo. Uh-huh. La mamá le decía, te enseñan cosas verdes sobre el cuerpo humano en el secundario para ver el nivel de la cosa. Se construyó sola. Quiso ser escritora, llegó a ser escritora, llegó a ser exitosa. Se divorció cuando no había divorcio. Su gran amor, Marcelo Dupont, se fue a vivir con él en esa época. O sea, eso no se animó ni Beatriz Guido ni Marta Lynch. Ocultaban que eran divorciadas y vueltas a juntar con alguien. Les daba vergüenza. Silvina salía, escribía artículos. O
sí,
sea,
las tres están relacionadas con la situación del divorcio y no expresaban
las
nunca.
Las conductas fueron diferentes.
Nunca expresaron públicamente.
Pero Silvina Bullrich, sí. Silvina Bullrich, salía, sí. Se quejaba, decía, esto es una vergüenza, no me dejan entrar al club.
Pero
no sé,
casualmente, yo creo que por unas cuestiones, yo creo que también de clase o de nivel social, las pasaban de alguna manera mejor Silvina, salvando las distancias. También lo pasaba Victoria Ocampo de otra manera, que no era lo mismo.
Victoria Ocampo era rica, Silvina no era rica,
pero no lo pasaban más con su familia. En cambio, los casos de Beatriz, una clase media, digamos, acomodada, en unos años donde el divorcio todavía no había aparecido. Yo creo que hay cosas que pesaron mucho, y en el caso de Marta, no, Marta después estuvo casada hasta el final con su marido, con Lynch.
Pero no era su marido, nunca se pudo casar, porque ella tuvo un matrimonio anterior y él también. Eso lo ocultaba. Ella decía que había pasado las trenzas a Juan Manuel. No, tuvo un matrimonio con un señor que se llamaba Finioni. Ella lo conoció a Lynch cuando fue a verlo como abogado para que le hiciera el divorcio. Ahí lo conoció.
Increíble.
Las tres.
Sí, hay un ocultamiento de los primeros matrimonios también. Eso pasa con el caso de Beatriz.
Pero claro.
Cuando se conoce con Babsi en la casa de Sábato.
Claro, ella estaba casada con Julio Gotell. Bueno, todo eso.
Increíble. Yo no lo sabía. Pero Julio Gotell hoy vive.
Pues sí, yo sé que vive, sí, Julio Gotell. Está casado con una editora muy importante.
Sí, ya lo sé.
Bueno, nada, lo que yo quería decir es que las tres abrieron caminos, se pusieron a escribir sobre temas políticos, discutían la política, no eran escritoras, qué sé yo, se suponía que la mujer tenía que escribir de romances, o de, se pusieron en el medio del debate político de la Argentina en esa época. Eso lo hicieron las tres, con mucha audacia, y le fue muy bien.
Estamos compartiendo el momento de Cultura en Imagen dedicado a la literatura y el cine de la mano nada más y nada menos que de Cristina Mucci y Oscar Vanhoefsen. Hacemos una pausa musical y nos reencontramos en unos minutos nada más y seguimos en esta evocación de Beatriz Guido y tres mujeres que hicieron historia.
Fue simplemente un tiempo que ya pasó, como pasa el viento, ¿a dónde irán los primeros sueños? ¿Dónde se pierden los fantasmas ciegos que el espejo del pasado ya no vuelve a reflejar? Se marcharon lejos hacia un lugar donde un ritmo viejo repite el eco de un dulce cantar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas.
Cosquín, 6 de junio de 1936. Querida nene, no sabes cuánto ansío volver. Ahora me doy cuenta que no existe otro amor en mi vida.
23 de junio,
los días son muy tristes,
1936.
Me hacen falta tus palabras y ver tus ojos para sentir.
Querido Juan Carlos, recibí tu carta.
¿Qué nos diremos al encontrarnos?
Y la alegría que sentí no se la pude contar.
Quiero que vayas acostumbrándote a mí.
Pero ansiosamente
a nuestra vida en común, al futuro.
Como extraño esos ojos tan lindos que tenés.
Se llevó los viejos anhelos y aquellas cartas hoy parecen hojas que el otoño lleva a la eternidad.
Qué dupla, señores. Waldo de los Ríos, Raúl Lavie, la banda sonora de Boquitas Pintadas, la película de Leopoldo Torrenilson, realmente uno de los grandes clásicos del cine argentino y que se relaciona con la mesa de lujo que tenemos. Porque aquí tenemos también una dupla extraordinaria. Estamos conversando con Cristina Mucci y con Oscar Barney-Finn en virtud del lanzamiento de Las Olvidadas, el libro de Cristina que recopila las trayectorias y las vidas tan polémicas y tan apasionantes de Silvina Burrich, Beatriz Guido y Martha Lynch, y del centenario de Beatriz Guido, para lo cual Oscar Barney-Finn ha trabajado muchísimo, está trabajando muchísimo, va a estar en Rosario también presentando este homenaje dentro de 2 días nada más. Nuestros invitados además se van a llevar una botella de vino. Ustedes saben que aquí hacemos un maridaje entre cine y vino. Pues siempre decimos lo mismo, que los críticos de cine siempre han tenido el mote del tema del vino. De que van a las premier para tomar vino, de que les gusta tomar vino. Y dijimos, bueno, hagamos un sincericidio de esto. Entonces le regalamos a nuestros invitados, gracias a la Cava Wine Store, la exquisita vinería ubicada en Rodríguez Peña 1515, donde ustedes pueden conseguir vinos de autor de todo el país, extraordinarios. Y en este caso nuestros invitados se van a llevar Sinergia, la fantástica botellita Malbec cosecha 2020 en roble de la bodega de los hermanos Figueroa, que es una bodega familiar situada en Rivadavia, al este de Mendoza, que es una bodega con una elaboración tradicional, con diversos varietales. Tiene Malbec, tinto, rosé, chardonnay, sauvignon blanc, torrontés dulce y espumante. Todos sus varietales en una elaboración anual de 50.000 botellas. El Malbec Roble es 100% Malbec, con una crianza de 4 meses en barrica de roble francés, y una vez que finaliza su tiempo en crianza, la bodega lo fracciona o lo embotella para guardarlo o estivar por 4 meses más. Una vez finalizadas esas etapas, comienza su comercialización y lo pueden conseguir en la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, y es la botella de vino que se llevan nuestros invitados en esta noche.
Así pero que, muchísimas gracias.
Un pequeño regalito, bueno, con gracias. Toda la explicación de lo que gracias, significa.
Gracias. Qué rico, ya lo tomaremos.
Este tinto Malbec.
Además lo tenemos cerca, la vinería.
Acá no
está
más.
Acá no más. Está
en el barrio.
Acá estamos transmitiendo desde Guido 1556 a través de FM 97.9 Radio Cultura y www.radiocultura.com.ar para todo el país. Y tenemos la Cava Weinstein en Rodríguez Peña 1515. Barney, contanos por favor qué va a pasar en Rosario.
Bueno, yo brevemente te digo que todo lo que en este momento estamos pudiendo disfrutar y vamos a disfrutar mucho más tiene que ver porque hace un año nos juntamos en casa un grupo de gente, entre ellos estaba Cristina y otra mucha más gente, es decir, estaba Adriana Martínez Vivó, que es la sobrina de Beatriz, uh-huh. Estaba Olivera, Josefina Delgado, Cristina Piña, bueno, nada. Teníamos ganas de que no se nos pasara por alto.
Héctor Olivera, Daniela Riqueta, un montón de gente.
Entonces no queríamos que se pasara el año. Bueno, ahí empezamos a trabajar. Cada uno aportó lo que podía. Las cosas fueron a lo largo del año, se fueron decantando. Algunas progresaron, otras quedaron un poco a mitad de camino. Y en principio yo estaba preparando una nota, que es esta que te acabo de decir, que después resultó más larga que otras veces, que como yo lo había pensado. Significó más tiempo, más trabajo, más investigación y más buena memoria. De todas maneras, también, por otro lado, José Miguel Luna India, que está ahora en Uruguay, también tenía deseos, como los manifestó ese día que nos juntamos, de hacer algo sobre Beatriz. En el camino por ahí pensamos que podíamos juntarnos con todo. La cuestión es que de pronto lo que estábamos pensando para el Centro Cultural San Martín se postergó. Y yo recordé que cuando fui a la feria del libro de Rosario, y que estuve en los premios Magazine con Carlos Bermejo, ahí conocí al intendente y también me había hablado de la posibilidad de hacer un homenaje. Bueno, para hacerlo breve, en menos de 3 semanas, cuando vi que acá no se podía hacer el día que correspondía, que era el 3.
Pero porque está el partido, es imposible.
Ya lo sé. Pero en Rosario también está el partido.
Y lo hacen a la mañana, está muy bien pensado. Bueno, pero no nos podemos pelear.
Bueno, no me estoy peleando, Cristina, no te excuses.
No, estoy contando.
Las cosas son como son.
Bueno, pero no es para...
Yo soy amplio, pero también me gusta ser justo.
Sí.
Entonces, ante eso, yo que soy un poco tosudo, dije no, el día 3 debe ser. Y los concejales y los legisladores en la ciudad de Rosario la declararon ciudadana ilustre y van a poner una placa en un callejón que se une al Monumento a la Bandera, que es el uh-huh. monumento que hizo su padre, y van a hacer una mesa redonda importante. Y, por suerte, José Miguel tampoco se quedó con esa respuesta de no poderlo hacer el día 13, y entonces está poniendo el día 16 un encuentro en una de las salas que cuenta el Centro Cultural San Martín, para evocar. Yo voy a participar, va a participar también Adriana Martínez Vivot. Sé que él tiene previsto también hablar y presentar un trabajo que él ha estado haciendo. Uh-huh. Y también que ha colaborado mucho con él Diego Sabanés, que ha hecho una investigación. Digo que conozco todo esto porque he colaborado muchísimo en los datos y las cosas y en ponerlos en contacto con Adriana Martínez Vivot, para que puedan obtener las cosas que se obtienen. Y algo que me parece más importante que todo esto que digo es que hoy este libro que tenemos es una realidad. Y Adriana Martínez Vivot, que es albacea de Beatriz, ha firmado ya acuerdos o convenios para que salga a fin de fiesta para que salga el incendio y las vísperas, y una selección muy grande de cuentos. O sea, ¿qué digo con esto? Que toda esa fuerza que tuvimos a partir de esa reunión se canalizó, y bien. Eso yo creo que va a resultar, tanto el día 13 como el día 16, dos buenos momentos de celebración. Por ahí no exactamente como a veces uno lo pensó, pero como es posible, y esto es importante, porque yo creo que también José Miguel ha trabajado durante todo el año para hacer un trabajo escrito él, lo que ha hecho Diego Sabanés, y lo que vamos a poder ver ahí en el San Martín. Así que yo estaré en Rosario el martes y el viernes en el San Martín.
¿El viernes a qué hora es en el San Martín?
Es lo único que en este momento...
Pero no será a la tarde.
Es a la tarde, es a la tarde.
Que es a las 6 o 7
no,
de la tarde.
En Rosario es a la mañana, así que no, y es al mediodía, no es a las 4 de la tarde, que es cuando es el partido. Bien. Ahora, lo que es interesante, aparte de ese trabajo que yo pude hacer, que te digo las moradas, vamos a dar el puntapié inicial de lo que es el documental ficcional sobre Beatriz Guido.
Y que marca tu retorno al cine.
Esperemos, yo lo que creo
después
que...
¿Después de cuántos años?
No sé, nunca, no los conté.
Pero
para
bastante,
qué.
Bastante. No hace bastante tiempo, te extrañamos como director.
De todas maneras, es una producción que vamos a encarar con Pablo Piedras y Magu Shavelson.
Bien.
Es decir, con ellos y con, digamos, estoy trabajando desde hace tiempo con Elsa Osorio, que también ha merodeado,
sí,
más que merodeado, ha investigado.
Ha trabajado contigo.
Ha investigado
muchísimo.
También Beatriz Guido.
Tiene una biografía sobre Beatriz.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, partiendo de eso, que yo la había leído, que la recordaba. Así que entonces, bueno, todo eso se ha dado en un guión que esperamos. Bien. Resulte.
Y además de las fechas específicas, tenemos la celebración atemporal, que es comprar en las librerías Las Olvidadas de Cristina Mucci.
Eso es fundamental, eso es lo primero que tienen que hacer.
Que es una edición, aparte, les digo, preciosa.
Muy buena, ¿no?
Muy buena edición.
Buen hallazgo el título.
Letra grande, se lee muy bien. Bueno, acá me había marcado algo.
Y las fotos de Sara Facio, que son
las fotos de Sara Facio, que son
espectaculares. Están muy lindas, estoy muy contenta con el libro.
No, y realmente, aparte, quiero destacar, porque bueno, esto es un programa más dedicado al cine, aunque no lo parece en muchos momentos, pero el libro tiene unas anécdotas, no solo de Beatriz Guido, sino también de Silvina Bullrich, con relación al cine, que son muy, muy, muy interesantes.
No recuerdo, porque yo leí los tres, pero no recuerdo qué opinión tiene sobre el cine Silvina, bueno, pero no tuvo mucha suerte.
No, le han filmado varias novelas, ninguna fue demasiado...
No, la peor fue Un Momento Muy Largo.
Sí.
La de Valentino Venantini.
Pero ninguna fue muy buena, la verdad.
Pero ahí tuvo un problema que Cristina lo cuenta bien en el libro, que era la producción que originariamente iba a ser Zaslavsky.
Sí.
Y bueno, después no fue.
Cambiaron.
A mí la que realmente me gustó como novela y me pareció que era un buen pretexto para hacer cine, pero imagínense, estoy hablando de los años 60, que es Los Salvadores de la Patria.
Sí.
Eso me pareció interesante idea.
Sí, pero no se filmó. No, las que se filmaron no fueron gran cosa.
Sí. En cambio, de la mano de Beatriz Guido tenemos una filmografía extraordinaria entre la dupla con Babsi y Torre Nilsson.
Totalmente.
Nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente Cristina quería remarcar en 30 segundos tu recomendación para comprar el libro.
Yo misma tengo que decirlo.
Sí, completamente.
A mí me parece que vale la pena.
¿Tu mejor aspiración por qué?
Más allá de estos tres personajes, haciéndolo me di cuenta que tenía también este libro un registro de época. Hay toda una época donde esto sucedió, los años 60 y hasta los 80, la recuperación de la democracia, todo lo que pasó con la literatura alrededor de esa época, la cantidad de personajes que en este libro aparecen. Creo que supera a la mera biografía de las tres. Hay un registro de época que me interesa mucho.
Oscar Barney Finn, Cristina Mucci, muy agradecido de la presencia de ustedes en esta noche.
A vos,
realmente,
Pablo,
un,
gracias.
Honor,
gracias,
un honor haber compartido esta mesa.
Y gracias al regalo que nos llevamos.
Ahora
también
nos vamos a tomar el vino.
Se van a tomar el vinito de Sinergia y nos despedimos nosotros de la mano de la música, que Norberto Chap, con la operación técnica, ya hábilmente está integrando a la lista de reproducción. para despedirnos hasta el próximo domingo, el último programa que hacemos en vivo desde los estudios de Radio Cultura. Luego grabamos toda una serie de programas porque viene Navidad, Año Nuevo y después enero, donde vamos a hacer, como señalaba al comienzo del programa, 4 especiales dedicados a grandes compositores, uno de ellos ya agendado, que es John Williams, el otro Ennio Morricone. Con toda esta información, con todas estas novedades y todo este panorama cultural extraordinario, y con Las Olvidadas de Cristina Mucci en las librerías, nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando le damos la bienvenida nuevamente, una vez más, aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias.